Bueno, como les habíamos prometido, vamos a estar hablando con la gente de Deloitte y del SEAT. Ellos acaban de presentar una herramienta, una guía que justamente sirve para detectar de manera temprana, por supuesto, y prevenir riesgos en lo que tiene que ver con derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos en temas de sustentabilidad, la temática la verdad que es muy amplia. Podemos hablar de temas como la no discriminación, atención de grupos vulnerables por discapacidad o pobreza extrema, protección de pueblos indígenas, cuidado de derechos civiles, cuidado de los recursos naturales también. La verdad que el tema es muy amplio, es un paraguas muy amplio y se empezó a trabajar muy fuerte desde el 2011 con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de John Ruggie. A partir de ahí, bueno, las empresas pusieron esto muy en agenda. También hubo casos, ¿no?, que internacionales, de problemas en cadena de valor y demás, que obligaron, digamos, a aquellas empresas que estaban un poco distraídas a poner la mirada en esto y ver de qué manera poder prevenir los riesgos, pero también buscar oportunidades, porque no solo es prevenir riesgos, sino también ver oportunidades en esta temática para tener un impacto positivo también en la comunidad. Pero para ver un poco en concreto de qué se trata esta herramienta y cómo puede ser un recurso de lo más valioso para las empresas, ya tenemos en línea a Alfredo Pagano, socio de Deloitte Sustainability, y a María José Alzari, coordinadora legal de CHEAS, que son los responsables del desarrollo de esta herramienta. Hola Alfredo, hola María José, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a todos.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, un placer que nos acompañen hoy para repasar un poco esta herramienta. Como yo decía, bueno, es un tema del que uno habla mucho hoy, digamos que ha ganado mucho protagonismo y en el cual las empresas ya no pueden hacerse las distraídas y tienen que trabajar de una manera, digamos, fuerte, sistematizada y con la mira en la prevención. ¿Quieren contarnos un poco, Alfredo o María José, digamos, cuál fue el disparador o un poco el contexto para por el cual este tema empezó a tener tanto peso en la agenda?
Bueno, gracias por la oportunidad. Empiezo haciéndote un relato yo y bueno,
dale.
Va a complementar seguramente.
Buenísimo.
A ver, cuando sale el informe del Ruggie hace 4 años ya atrás y se instala el tema de la responsabilidad y el impacto que el tema de derechos humanos tenía en las empresas, donde realmente la ONU, a través del informe del profesor Ruggie, de alguna manera pone en el mismo nivel a estados y al sector empresario como actores responsables por el respetar derechos humanos. Lo que empezamos a conversar desde Deloitte con la gente del CEAS era en decir, este tema tiene suficiente entidad y suficiente trascendencia como para que hagamos algún tema y que lo abordemos conjuntamente. ¿Desde qué lado? Un poco desde el lado del CEAS, por toda la experiencia que tienen en materia de todo lo que es sustentabilidad y derechos humanos, desde el lado de Deloitte también en temas de sustentabilidad, pero también desde el punto de vista de la experiencia que hemos ganado en todos estos años en lo que es gestión de riesgos. Uh-huh. Y acá un poco a mí me gustaría puntualizar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de gestión de riesgo, por ahí en el común del pensamiento de las personas piensa que hablamos de riesgo como algo malo que uno tiene que tratar de evitarlo. Pero desde el punto de vista de lo que es la gestión empresaria, el riesgo es parte del día a día.
Claro.
Estás gestionando el negocio, estás administrando riesgos. ¿Y por qué tomas riesgo? Como organización, como empresa, tomamos riesgos. Si tomamos riesgos porque es una parte de generar valor, de proteger el valor de la organización. Y como vos dijiste bien recién, el asumir riesgos implica también la generación de oportunidades. Y el tema de derechos humanos, visto con esta visión que vos estás diciendo, donde tiene que ver con temas de no discriminación, igualdad, temas ambientales, etcétera, etcétera, son parte de la gestión diaria. Y lo que nosotros venimos diciendo es, esto es parte de tu proceso de gestión de riesgos habitual, no es un tema que tiene que ir por carriles separados.
Uh-huh. Sí, justamente, sumando a lo que dice Alfredo, si bien la temática de derechos humanos y empresa con el tratamiento que le da Naciones Unidas pone justamente el foco en el riesgo a los derechos humanos que el desarrollo de una actividad empresaria puede llegar a causar, nosotros no nos alejamos de esta mirada, pero le estamos dando un enfoque empresario. Hay que pensar que esta herramienta está hecha por empresas, para empresas, una organización empresaria junto con una empresa, trabajando en forma conjunta con esta mirada desde el riesgo empresario, pero con el objetivo de contribución a disminuir el riesgo en materia de derechos humanos, o sea, con la mirada en la persona. Y lo identificamos desde el VAMOS como un aspecto de la gestión, porque no se puede mirar la temática de derechos humanos como un acápite, como un aspecto más de la sustentabilidad, sino que tiene una íncita necesidad de transversalidad e integralidad dentro de la gestión de la empresa. Cada persona dentro de una empresa, en el momento que está gestionando cualquier aspecto de su día a día, sin duda va a estar ante la posibilidad de estar impactando positivo o negativamente en un derecho humano de un tercero. Y esto es algo que tiene que ser asumido por la organización en su totalidad. Obviamente que acá es necesario el compromiso de la alta dirección. Sin el compromiso de la alta dirección, esto no va a tener bajada. Y después del compromiso de la alta dirección, también es necesaria la capacitación de los diferentes estadios dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que identificar de qué manera puede generar esto que decía del impacto positivo o negativo desde su rol del día a día. Y esto no necesariamente es algo sencillo de hacer. Y esto también tenemos que alertar a las empresas y a otras organizaciones en una necesidad de gradualidad, de trabajar el tema conciencia y de ir integrando progresivamente la temática en los procesos del día a día de la empresa.
Está bueno porque yo veía un poco la guía y, bueno, la verdad que es súper completa. Había de todo y podemos hablar horas. Y, por ejemplo, cuando veía la matriz, ¿no? Si quieren, de repente, para poder ejemplificar y que la gente vea una bajada concreta, ¿no? Uno en la matriz ve de repente una amenaza, un derecho que podía ser vulnerado, un grupo de interés que podía ser vulnerado y una acción concreta para, de alguna manera, abordar este tema. ¿Quieren ejemplificarnos con algunas cuestiones? Porque es ahí se ve claramente lo que decían ustedes antes, ¿no? Lo de gestionar riesgos es administrar el negocio. Cada acción de la empresa puede tener, digamos, un resultado, un impacto y, en vulnerar un derecho o, ¿por qué no?, en generar una mejora también.
Está. Justamente la matriz, primero aclarar que es ejemplificativa, ¿no? Cada empresa con esto lo puede adaptar a su realidad, pero, bueno, nosotros lo que tratamos de ir identificando es, bueno, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la empresa? Bueno, definir un proceso, un subproceso, del subproceso y empezar a analizarlo con otra mirada. ¿Por qué pusimos amenaza? Porque este concepto de amenaza no necesariamente va a implicar un riesgo. Puede llegar a serlo, pero puede no llegar a serlo. Pero sí es importante que uno, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo con un tema que por ahí son los más, no sé si la palabra es sencillo, pero con algún aspecto laboral interno de la empresa.
Vale.
Uno dice, bueno, nosotros damos vacaciones conforme, damos licencia por maternidad conforme los términos de la ley. Perfecto, ahí hay un riesgo. No necesariamente, ¿por qué? Porque uno está dentro del cumplimiento legal. Pero analizando el proceso mismo de la empresa, se puede llegar a identificar que, que la empresa tiene sus instalaciones en una zona alejada a la zona urbana, con lo cual el trabajador tiene que tener un viaje especial. Se puede identificar que este viaje tiene un tiempo importante, entonces decir, bueno, acá yo puedo llegar a tener un impacto negativo en la vida de esta madre, pongámosle, por no poner el caso de las situaciones de padre. Entonces, a ver, ¿de qué manera lo puedo evitar esa vulneración a qué derecho? Y acá tenemos, bueno, un derecho a una vida familiar, un derecho a ese balance entre trabajo y vida familiar, un derecho a la calidad de vida, incluso un derecho a la salud de la madre, del niño, mental o física. Que pueden ser derechos principales o derechos relacionados a estos que te voy nombrando. Ajá. ¿Qué medida puedo hacer? Bueno, quizás un establecimiento de un teletrabajo en días de un par de días a la semana, establecer una reincorporación progresiva, si no está dentro de ya un protocolo que la empresa tenga, empezar a encontrar diferentes variables que pueden ayudar o contribuir a mejorar esta situación. Y acá destaco algo. Quizás estamos encontrando esta amenaza y identificamos inmediatamente si en la empresa hay un protocolo que se sigue frente a estas situaciones. Entonces vos acá ya vas a tener dentro de una herramienta que ya está en marcha en la empresa, digamos, la solución. Uh-huh. Entonces la identificación es una identificación, podemos decir, desde lo positivo, es decir, yo tengo el riesgo identificado, tengo la acción implementada y lo que debo hacer es quizás una tarea de seguimiento de que esa acción que yo tengo implementada
sea suficiente, ¿no?
Claro, sea efectivamente implementada. Uh-huh. Entonces, este es un ejemplo muy muy básico y donde vemos que no hay una conflictividad. Imagínate cuando esto empieza a abrirse en los diferentes procesos.
Es que en realidad uno, cuando mirando la matriz, o sea, ves la cantidad de cosas que tiene que ver, o sea, con cualquier área de negocio que agarres, se atraviesa, digamos, por miles de los derechos y, bueno, es como un potencial riesgo y una amenaza que, bueno, que puede ser resuelta de manera favorable o no. ¿Cómo vieron ustedes, Alfredo y María José, digamos, puntualmente en Argentina y en el contexto de las empresas locales, cuáles son a priori los derechos en los que tal vez piensan que las empresas tendrían que trabajar más o que todavía hay más camino por recorrer para tenerlos en la mira, porque tal vez no están, hay algunos que tal vez la gente los tiene como más identificados, como de un riesgo potencial, hay otros que tal vez a partir de este tipo de herramientas la gente empieza a decir, uy, por acá también podría llegar a tener un problema?
Mira, es correcto tu diagnóstico. Primero, la respuesta es que no hay una respuesta única porque cada organización tiene sus propios riesgos, su propio
talón de Aquiles, ¿no?
Sí, no solamente, sí, obviamente que por supuesto que vos tenés tu sistema de gestión de riesgos y como a todos nos pasa en nuestra vida personal, en algún lado el zapato nos va a apretar. Uh-huh. Es correcto eso que vos estás diciendo. Y lo que la herramienta esta busca y pretende es justamente favorecer o facilitar, mejor dicho, el análisis de esos riesgos, porque vos tenés acá un marco de referencia que más o menos ya viene medio depurado.
Claro.
O sea, yo no me atrevería a decirte, no, mira, en Argentina tal derecho humano está más expuesto que otro derecho humano, porque la verdad es que cada organización, inclusive yo te pongo dos empresas de la misma industria, de tamaños más o menos comparables, y sus riesgos no necesariamente son exactamente iguales. Uh-huh. Y lo que te puedo garantizar es de que esas dos organizaciones, esos riesgos los administran con distintos tipos de acciones, porque va a depender de la cultura, va a depender de la estructura, va a depender del apetito al riesgo que esa organización tenga, ¿viste? Porque no es lo mismo una organización que tenga una actitud de aversión al riesgo, entonces y ultraconservadora, a otra que opera en la misma industria, pero que tiene otro perfil de gestión y van a jugarse un poco más a tomar esos riesgos. Por eso mi respuesta es, una respuesta única no hay. Lo que estamos pretendiendo con esta matriz que hemos acá elaborado y trabajado y depurado, no solamente CEAS y Deloitte, sino que también acá hemos hecho partícipes un montón de organizaciones que nos acompañaron, nos alentaron y nos apoyaron en todo esto, es justamente ver los impactos posibles que esto está teniendo. Y hago una mención que, naturalmente, vos, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, por ahí pensamos en la gente, ¿no? Pensamos en la gente que participa de esa organización. Uh-huh. Y tengamos en cuenta de que hay personas vinculadas a la organización y que no necesariamente sean empleados. Concretamente estoy hablando, por ejemplo, de la comunidad.
Exacto, o por qué no las familias de los empleados, o por qué no, o sea, es enorme, ¿no?
Y fíjate, si miramos en la herramienta, vos ves que hay procesos industriales que hacen a lo ambiental, y claramente ninguna organización hoy que tiene una planta productiva no administra sus riesgos ambientales, pero probablemente no estaban percibiendo que podían llegar a vulnerar un derecho al ambiente sano y saludable de la comunidad que circunda esa planta de elaboración que tenga la empresa, si estoy hablando de una manufacturera, por ejemplo.
Y si vos te fijás también, esta pregunta va relacionada a la extensión de la herramienta. Como decía Alfredo, esta herramienta tuvo un proceso participativo para poder armarla. Y ahí una de las cuestiones que nos empezaron a plantear fue, bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos? Pero cuando hablamos de derecho humano al agua, ¿qué significa? Y bueno, y ahí tuvimos el atrevimiento de hacer este listado que acompaña la matriz de 34 derechos, en donde usamos toda la normativa de Naciones Unidas, la de la Organización de Estados Americanos, la de la OIT, en ese listado que está armado de acuerdo a nuestro criterio, que por supuesto es perfectible, con información acerca de cada uno de estos derechos, también limitada y acotada a las posibilidades, y por supuesto más que perfectible, y que puede incluso personas decir, bueno, acá te faltó tal cosa, tal otra, que también es un tema que también lo dejamos abierto. Pero la idea, ¿cuál era? Es justamente cuando una empresa empieza a hacer este análisis y su primer línea de pensamiento es estos derechos humanos que quizás uno tiene percibido como más fáciles, ¿no? Uno dice, bueno, el derecho al trabajo digno, este tema de discriminación, poder empezar a ver que hay todo otro listado y decir, ah, mira, yo tengo un derecho a la convivencia pacífica, que quizás es algo que todos sabemos que tenemos, pero nadie lo tiene identificado como un derecho en sí mismo. Entonces, también la guía que acompaña la matriz tiene como este objetivo de ayudar a identificar.
Totalmente. Quería preguntarles otro tema que me parece clave y que tal vez en una de esas a veces a las compañías les cuesta un poco más identificar porque lo ven más alejado en su órbita de impacto, que tiene que ver con la cadena de valor y que ha sido en muchos casos, un tema que ha generado bastante ruido internacionalmente, con algunos casos muy conocidos, de mal manejo y de potenciales, derechos vulnerados, que sí fueron vulnerados, en la cadena de valor de grandes empresas. ¿Cómo ven, esto en Argentina, si bien que las empresas hoy están siendo más conscientes también de esta responsabilidad extendida, ¿no?, que ellos tienen también por su propia cadena, y cómo de alguna manera está pensado en ayudarlos desde la herramienta también?
A ver, claramente del tema hay plena conciencia. La verdad que en cada lugar donde hemos tenido posibilidad con María José de conversar la problemática de esta, siempre el tema cadena de valor sale, pero sale automáticamente. Y hoy por hoy con las organizaciones que estamos hablando, todas tienen plena conciencia de que no pueden hacer oídos sordos a lo que pueda estar sucediendo con su cadena de valor. Después va a haber un proceso de madurez donde primero tenés que poner en orden tus temas internos y de alguna manera en alguna instancia posterior harás extensivo esto a la cadena de valor. Ahora, no me pasó en lo personal que nadie haya dicho, ese no es mi problema. Uh-huh. Y las organizaciones con las que hablamos todas tienen plena conciencia de eso y saben que más tarde o más temprano es un tema que tienen que abordar y ponerlo en la agenda.
Sí, y de hecho es un tema que está muy claro en los principios rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresa, y en la guía que nosotros que se elaboró hay un puntito especial en donde y hacemos una relación también con otros instrumentos de la sustentabilidad, en este caso como es la ISO 26000, para clarificar esta idea de gestión de cadena de valor, esfera de influencia, para que las empresas puedan trabajar estos conceptos en esta progresividad que venimos hablando de implementación. Y esta progresividad en involucrarse dentro de la cadena de valor va a depender, como decía Alfredo, de cada una de las empresas, de cada problemática, cada empresa, cada gestión es distinta. Hay empresas que tienen una mayor conflictividad con la cadena de valor, hay otras que tienen menor conflictividad, hay algunas que ya tienen herramientas implementadas en temas de cadena de valor o acciones implementadas. Esta guía también es un llamamiento a revisar eso que se está haciendo con esta mirada. Y quizás no haya que hacer mucho más de lo que ya se está haciendo, pero sin duda el tema de cadena de valor no puede ser excluido de esta temática.
Bueno, les quiero agradecer muchísimo por la conversación. Sabemos que Alfredo se tiene que ir y el tema da para muchísimo, pero me gustaría que pasen, si quieren, la web donde también la gente puede bajar la guía como para seguir ampliando.
Es una herramienta de acceso gratuito. Todos pueden utilizarla y bucear en ella. Está en la página web del CEAD, que es www.ceads.org.ar. Y también en la página de Deloitte, que es...
Que la digo yo, es www.deloitte.com/ar.
Buenísimo. Buenísimo. Así que allí disponible entonces la nueva guía del CEAT y Deloitte del análisis de riesgo en derechos humanos. Una guía, la verdad, que es súper completa. Me pareció, digamos, una herramienta muy buena, muy detallada, con toda la matriz, con todo el detalle de los derechos. Y bueno, seguramente a futuro seguiremos ampliando y viendo un poco también la repercusión en el mundo corporativo y cómo se está haciendo ya uso de ella.
Perfecto. Bueno, quedamos a disposición y bueno, muchas gracias por haberte tomado el trabajito de mirar la matriz.
Por favor, un placer. Gracias, Alfredo. Gracias, María José.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Chao, hasta luego. Era Alfredo Pagano, socio de Deloitte Sustainability, y María José Alzari, coordinadora legal del CEAT, con este lanzamiento de la guía Análisis de Riesgos en Derechos Humanos.